Muchas gracias. Ya estamos con Lisandro Verán, fiscal coordinador de la ciudad de Gualeguaychú, en su despacho. Doctor, finalmente ayer se conoció el monto de pena para Mauricio Gómez, el policía de la comisaría octava. ¿Quedaron conforme con la pena del juez Dumont?
Buen día. Bueno, efectivamente el día de ayer se dispuso, ¿no es cierto?, una pena de 17 años de prisión concretamente, que es una pena sustancialmente similar a la que habíamos pedido por parte de este Ministerio Público Fiscal, que era la de 18 años de prisión. Con lo cual, tratándose de un monto similar, entendemos que se ha dispuesto la pena que nosotros pretendíamos. Así que, desde ese plano, consideramos que podemos estar conformes.
¿Y esto de que sigue en libertad hasta el momento en que quede firme, están de acuerdo o no?
Bueno, en ese plano, ¿no es cierto?, el juez virtió en la sentencia su opinión al respecto. No, si bien nosotros considerábamos que para el caso de recaer una condena de estas características, entendíamos que se podía aplicar el instituto que se llama de prisión preventiva, que es una situación de detención hasta tanto la sentencia quede firme. El doctor Dumont aplicó, ¿no es cierto?, un criterio, por ahí si se quiere, distinto al que nosotros pretendíamos, pero que también es válido en el plano de que es un criterio que sigue los lineamientos constitucionales en cuanto a que corresponde en los casos de condena que no está firme establecer la posibilidad de la libertad hasta que la pena quede firme y a partir de allí comience su cumplimiento.
¿Hay alguna restricción que le aplicaron a Gómez?
La restricción es concretamente permanecer en el lugar donde está. Concretamente él se encuentra trabajando, prestando servicios en la ciudad de Concepción del Uruguay. Desde ese plano se estableció concretamente esa restricción y una total restricción de acercamiento, de mantener cualquier tipo de contacto en relación tanto de familiares de la víctima como de personas que hayan declarado o de cualquier persona, ¿no es cierto?, que haya participado en el juicio.
Se conoció en los días previos un planteo, una denuncia por parte de Alfredo Vitale, abogado defensor de Gómez, acusando un poco a la Fiscalía y hablando de los jurados. ¿Cuál es la posición de ustedes con respecto a esta crítica que les hace Vitale?
Claro, cuando la defensa critica a la Fiscalía, nosotros estamos acostumbrados, yo tengo 200, 250 juicios y en los 250... siempre que hay un defensor, su trabajo es criticar a la Fiscalía, digamos. Me sorprendería que un defensor no critique a la Fiscalía. Desde ese plano nada tengo que decir porque siempre es así. Ahora, desde la crítica que se hizo en relación al jurado, nosotros como autoridades de lo que es la parte técnica del juicio, tenemos prohibido hablar concretamente de las cuestiones relacionadas con el veredicto del jurado. El jurado es la suprema autoridad al momento de disponer una sentencia, de deliberar y de dictar un veredicto. La autoridad es el jurado, es la autoridad concretamente del juicio, y nosotros las partes no podríamos jamás ponernos en el plano de interrogar a algún jurado, pedirle explicaciones a un jurado. Eso no se puede hacer, está prohibido. El artículo 90 de la Ley de Juicio por Jurado es muy clara en cuanto a la reserva de opinión del jurado, que al momento de deliberar, ¿no es cierto?, pasa a ser la autoridad. Desde ese plano, ¿no es cierto?, hay muchos recaudos que se practican en un juicio de estas características, en el cual el jurado, cuando delibera, si bien lo hace en soledad, las 12 personas están solos al momento de deliberar, hay un oficial de custodia que se llama, es una persona que trabaja para el juez, trabaja en tribunales, que está allí junto a la puerta, atento y listo a escuchar cualquier inconveniente que pueda haber en el plano del marco de la deliberación del jurado, y en el caso de haber algún inconveniente, automáticamente le hace conocer al juez que lo hubiera. Es decir, que no existe posibilidad de que hubiera habido inconvenientes sin que esta persona lo hubiera sabido. Por otro lado, cuando el jurado sale afuera y ya tiene un veredicto, el veredicto no es que lo dice uno del jurado y los restantes solo callan, no. Hay un portavoz de jurado que es el que dice qué clase de veredicto dieron. Y después el juez, y en este caso lo hizo particularmente, le pregunta a cada uno de los 12 del jurado, le pregunta, va persona por persona, le dice, ¿usted qué votó? Y la gente le iba diciendo, ¿usted qué votó? Y la gente le iba diciendo. Con lo cual, preguntado a las 12 personas sobre qué votaban, todos confluyeron en el mismo dictamen, en el mismo veredicto, que en este caso fue el de la culpabilidad. Con lo cual, y a partir de ahí, que las personas manifiestan su voluntad expresamente ante el juez y ante todas las partes de qué es lo que votan, el veredicto ya queda firme en ese plano. No sentencia firme, sino veredicto firme. Y a partir de ahí la ley reasegura al jurado de que a partir de ahí no puede ser molestado absolutamente por nadie. Ninguna de las partes, ni nosotros como fiscalía, ni ninguna de las partes podría ir a buscarlos a alguno de los miembros del jurado a preguntarle qué votaste y por qué votaste. Imagínense yo preguntándole los motivos a un jurado por qué votó. Yo al lado de un jurado soy una hormiga. Si nos comparamos en el plano de la naturaleza, la única autoridad que hay en estos casos para establecer el qué votaron y por qué votaron, pura y exclusivamente son los miembros del jurado. Este es un voto popular. Al momento de llevarlo a cabo, la ciudadanía ejerce el poder de manera directa. Lo hacen ellos mismos, imaginemos, ¿no? El voto del domingo, hace unos cuantos domingos, cuando votamos ejercemos la democracia directamente. Bueno, un veredicto popular es exactamente igual. El jurado delibera, el jurado vota, el jurado falla, y eso es sagrado e inamovible, y ninguno podemos investigar una cuestión de esta. La única chance que existiría de que alguna autoridad pudiera investigar es de que el jurado refiriera que han sido forzados desde afuera. Desde afuera, quiere decir por terceras personas ajenas al jurado, una cuestión completamente diferente, que no ha sido mencionada absolutamente por nadie. Convengamos que acá no hay denuncia de ningún jurado, la única denuncia que ustedes conocen es la de una parte, que es la parte que perdió el juicio. Eso también hay que entenderlo, porque claro, el que pierde después critica, y bueno, son las reglas del juego, a nadie le gusta perder. Pero, en definitiva, ningún jurado hizo ninguna denuncia. Los 12 se expidieron en igual sentido y lo hicieron a viva voz, cada uno de manera individual, en presencia tanto del juez como en presencia de todos los que estaban allí, incluso del público presente.
La última. Acaba de llegar a la Corte Suprema de Justicia el caso de Pastorizo y Nair Galarza. ¿En qué instancia se encuentra actualmente?
Sí, dentro de lo que nosotros tenemos conocimiento, todo el juicio y todas las instancias anteriores han sido revisadas por el Procurador General de la Corte Suprema, el doctor Casal, quien, habiendo practicado un control pormenorizado de todas las cuestiones, de todas las instancias y de todas las pruebas que se realizaron, confirmó en un todo y de plano, confirmó, ¿no es cierto?, que tanto los acusadores en el caso como los distintos tribunales intervinientes, convengamos que son 3 los tribunales intervinientes, en Entre Ríos esto fue controlado por el Tribunal de Juicio de Gualeguaychú, la Cámara de Casación de Concordia y el Superior Tribunal Sala Penal, que está en Paraná, el Superior Tribunal de Entre Ríos, la Sala Penal. Esos 3 tribunales entendieron de que en el caso concreto y conforme a la prueba que había, era una sentencia de condena, así lo confirmaron por unanimidad todos estos tribunales. Y en este caso ahora la Corte Suprema, a través del procurador, el doctor Casal, ha convenido en que el fallo proveniente de la provincia de Entre Ríos, confirmado por estos tribunales, es lo que corresponde y se ajusta más a derecho.
Con esta opinión de Casal, ¿en cuánto tiempo o cuándo podría expedirse la Corte Suprema?
Y bueno, no, los tiempos de la Corte, por ahí yo no puedo hacer mención a ese respecto, porque como no están fijados, ¿no es cierto?, dependen, ¿no es cierto?,
¿sería el próximo paso que queda?
Depende de los distinguidos miembros de la Corte Suprema, con lo cual ellos estarán seguramente con el tema en carpeta, y es el paso que falta, seguramente lo irán a dar en algún tiempo prudencial.
Después de eso, ¿queda alguna otra instancia de esa causa o no? ¿O ya cierra allí?
Bueno, los convenios internacionales dan instancias internacionales. Sí, vamos a decir que esas instancias existen. La Convención Americana de Derechos Humanos establece que una persona que se siente agraviada por el Estado concretamente puede y buscar, ¿no es cierto?, que el trámite llegue ante la Convención Americana de Derechos Humanos, con lo cual eso siempre está ahí presente, pero bueno, cada cual sabe, ¿no es cierto?, son trámites por ahí, entiendo yo, engorrosos, dificultosos, pero bueno, uno nunca descarta que puedan estar porque en la ley están.
Muchas gracias, Doc, por estos minutos.
Gracias a ustedes.